Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar, casas de oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia @hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy con este su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Adorar es uno de los pilares de la iglesia, ¿sabe? Hemos hablado que la visión nuestra de la iglesia tiene cuatro pilares. Uno de ellos es ser adoradores, ser una iglesia que adora, ser una iglesia que entra en la presencia de Dios. Pero para hacer eso posible, tú tienes que tener el deseo de ser un adorador. El Señor Jesús dijo una vez que el Padre andaba buscando, ¿qué? Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que buscaba adoradores que le adoren, como diciendo que de verdad se metan en mi presencia, que de verdad tengan un deseo de conocerme más profundamente. Y eso no tiene que ver con que si eres recién convertido o tienes 10 años o tienes 20 o 30 años de conocer al Señor. Ese deseo de conocerle más de cerca cada día tiene que estar constante, tiene que estar permanente en la vida de nosotros. En el Salmo 42 está el texto que quiero usar como base. Tal vez usted lo ha escuchado otras veces, pero quiero resaltar algunos aspectos de ese Salmo. Salmo 42, 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo a ti, por ti Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? El escritor de este Salmo, David, fue un hombre que se le ha conocido por ser un hombre detrás del corazón de Dios. A veces se le ha juzgado y criticado por otras cosas que pasaron en la vida de él. Sin embargo, es interesante que la palabra de Dios lo describe así: con un hombre detrás del corazón de Dios, a man after God's heart. Y eso indica que la cualidad más grande que tenía David era la de ser un adorador, la de amar a Dios intensamente. Tenía defectos y todo, pero era un hombre que amaba intensamente a Dios. Y es por eso que él escribe: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Usted ha tenido sed, pero sed de veras. Si no ha experimentado eso, tal vez no entienda a David mucho. Yo recuerdo en una ocasión en mi país que nos fuimos un grupo de jóvenes a las montañas. A mí siempre me ha gustado hacer montañismo, hiking, que dicen en inglés. Y nos fuimos a un volcán, el volcán Poás. Ahí en esa época no había tanta seguridad, ahora hay más. Ahora no dejan entrar donde yo entré esa vez, pero en esa época cualquiera iba. Y nos metimos por las montañas. Llegó un momento en que uno de los que andaba con el grupo se nos perdió. Y nos pusimos a buscarlo. Y al tratar de buscarlo, a otro nos perdimos. Uno de ellos fui yo. Después me di cuenta que había perdido la ruta y no tenía agua por un buen rato. Por todo el día no había tomado agua desde la mañana. Andábamos buscando a ese otro amigo. Para hacer la historia corta, llegó un momento en que yo me empecé a preocupar. ¿Qué pasa si no regreso? ¿Qué pasa si me pierdo más y no encuentro agua? Y solo pensar en eso le daba más sed a uno. Qué interesante, ¿verdad? Cuando uno piensa en algo, más ganas le dan. Entonces, andaba yo desesperado. Al rato me acordé, no, me han entrenado que si esto pasa, me calme. Y más bien no voy a caminar más, me voy a parar aquí, voy a esperar a que me busquen, porque me voy a perder más. Y así fue. Como 2 horas después vi una luz, ya estaba empezando a caer neblina, porque en ese volcán se llena de neblina por la tarde. Vi una luz por allá en la neblina y camino hacia la luz y era uno de los guardias del parque. Y me dice, lo hemos estado buscando. Y lo primero que le dije fue, ¿tienes agua? Me dice, sí, aquí algo que trajimos, agua, por si necesitaban. Usted no se imagina cómo yo agarré esa cantimplora. Y en desesperado, nunca había tenido tanta sed, ni tanto deseo de tomar agua. De ahí que David diga esas palabras, como el ciervo, porque el ciervo es un animal que anda metido en el bosque y a veces no encuentra agua fácil, pero cuando la encuentra, la toma con muchas ganas. Los cazadores generalmente buscan esos lugares donde hay agua porque saben que ahí van a venir ellos. La analogía o la comparación que hace David, por lo tanto, es de que debiéramos tener un deseo profundo por Dios, desesperado por Dios, un anhelo por Dios, como el de ese animal cuando está en esas circunstancias, o como cuando estuve yo perdido en aquella montaña. Mi alma tiene sed de Dios. Pregúntate esta mañana, ¿tengo sed de Dios? ¿O es Dios algo que como que ya está allí? Como dice en el libro de Job, de lejos te había oído, pero ahora te conozco. ¿Es Dios algo cercano, relacional? ¿Es Dios algo íntimo en mí, parte de mí, mi vida? ¿Es Dios alguien por quien anhelo, tengo sed? Es más, David dice, tengo sed del Dios vivo. No solo Dios, del Dios vivo. Porque sabe, hay muchos dioses. Si yo le digo a alguien por ahí, ¿usted cree en Dios? Puede que me diga que sí, pero yo no sé en qué Dios estará diciéndome que cree. Porque hoy día hay muchas corrientes, ideologías, la nueva era y todo eso que te dice Buda o Mahoma o qué sé yo, cualquier otro por ahí, uno de los tantos filósofos o maestros que han surgido por el mundo, pero no son Dios, no son el Dios vivo. El Dios vivo es Yahweh, es el Yo Soy, es el que se apareció a Moisés en la zarza, es el que abrió el Mar Rojo como cantábamos hoy. Es el que tiene el poder, es el que Elías oró y descendió fuego y destruyó el fuego, la ofrenda y avergonzó a los profetas de Baal. El Dios vivo es el que sana, es el que liberta, es el que transforma, es el que perdona, ese es el Dios vivo. Los demás son dioses falsos que se aparentan ser dioses. Entonces hay que tener sed, pero por ese Dios vivo, por entrar a una comunión y a una relación con Él personalmente. Y sabe, hay personas que han estado en la iglesia, en diferentes iglesias, religiones, pero no han conocido a ese Dios vivo. ¿Se acuerda de Nicodemo que se acerca a Jesús y le dice, quiero hablarte, tengo unas preguntas? Miembro del Sanedrín judío, un religioso, pero no había conocido a ese Dios vivo, a ese Dios cercano. Tenía religión, pero no a Dios. David entonces hace una pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Interesante pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Porque llega un momento en la vida en que uno tiene que presentarse ante Dios. Si no es en la vida física, te va a tocar presentarte de Él en la eternidad. Pero te vas a tener que presentar. Vas a estar enfrente de Él. Lo mejor sería que en esta vida yo me presente. Le diga: Dios, aquí estoy. Mírame. Sí, no soy perfecto. Muchas cosas quisiera que sean mejor en mi vida, pero aquí estoy, me presento humildemente para que tú hagas una obra en mí. ¿Se acuerda que una vez Jesús usó una parábola de dos hombres o una ilustración de dos hombres que oraban? Y uno decía: Señor, no, qué bueno que no soy como este chusma, pecador que está aquí a la par. Y el otro decía: Señor, no soy digno, soy pecador. ¿Cómo se presentó uno? Uno se presentó con arrogancia. Uno se presentó con una actitud de: yo no necesito salvación. Ese era José Matamoros antes, ¿sabe? Así era yo. El otro se presentó con una actitud de humillación. La pregunta de David: ¿cómo me presentaré? Con humillación. ¿Quieres conocer a Dios íntimamente? Búscalo con humillación. Y búscalo sin compararte con nadie más, como hizo aquel. Búscalo porque tú quieres conocerlo profundamente. No importa si tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, tu suegro, tu vecino lo hacen o no lo hacen. Búscalo tú por ti misma, por ti mismo, porque lo necesitas. Por eso David dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras que me decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque habían visto a un David quebrantado, pasando situaciones, y decían: no que dice que Dios grande y poderoso. ¿Y qué pasó con ese Dios? Pero era porque David había puesto en cierto momento en su vida la confianza en sí mismo, la confianza en su capacidad como guerrero, como rey, y tuvo que reconocer: no puede ser. Yo no puedo depender de mí mismo. Tengo que depender de ese Dios vivo y verdadero para que entonces yo pueda obtener la victoria en mi vida. Amén. Amén. Primera Crónicas 11:16. Otra vez David. Estoy usando mucho a David hoy como el ejemplo, porque es un tremendo caso de un adorador, de un hombre que buscó cambiar su vida y Dios trató con él. Y dice ahí en Primera Crónicas 11:16, David estaba entonces en la fortaleza. ¿Dónde estaba David? En la fortaleza. Ayer que yo andaba con mi esposa ahí en San Agustín, fuimos a un lugar ahí, una fortaleza, un fuerte que construyeron los españoles, el castillo de San Marcos. Y uno ve esas piedras, esas paredes, esos cañones que tienen ahí, todo eso, y dice: wow, era difícil entrar ahí. Imposible, es una fortaleza. Así estaba David en ese lugar, en una fortaleza, mientras una guarnición de los filisteos ocupaba Belén. Él estaba seguro en esa fortaleza, pero había algo que inquietaba a David. Eso es lo que me llama la atención de esta lectura. Dice el verso 17: David expresó este deseo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? ¿Y qué estaba pasando en Belén? Estaba rodeado de enemigos. Era muy difícil beber agua del pozo de Belén, pero a David se le antojó, tenía ese deseo, porque David era un hombre que tenía sed de Dios. Pero el pozo de Belén también representaba ese lugar especial de donde se puede beber agua. Belén, el lugar donde nació Jesús. Él no lo sabía en ese momento, pero como que el Espíritu Santo le inspiró y le dijo: es que Belén, es Belén. Ahí va a nacer el Mesías. Ahí es que está el agua. Y él tenía esos deseos. Verso 18 dice: y aquellos tres soldados de David irrumpieron en el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, la tomaron y se la llevaron a David, pero él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. A mí se me eriza la piel solo analizar ese acto de David. Primero, quería mucho el agua del pozo de Belén. Tres soldados arriesgan su vida, se meten a donde están los filisteos y le traen agua para complacer al rey. Estaban pensando en David, pero David estaba pensando en Jehová. Qué lindo eso. Y él esa agua no se la toma porque dice, no puedo tomarla. En el contexto de todo su capítulo dice, no puedo tomarla mientras Belén esté cautivo. Y mientras yo no libere Belén. Y la ofreció a Jehová como un tributo, como una ofrenda, en lugar de tomarse el agua. Eso es como la copa de la Santa Cena. Cuando Jesús ofreció la copa en un momento dado en Getsemaní, oró y dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero si es necesario, la tomaré. Son símbolos de lo que uno le puede dar a Dios. Job 6:8 pregunta, ¿quién me concediera que se cumpliese mi petición, que Dios me otorgara lo que anhelo? Otro hombre de Dios, Job, se encuentra también en una situación caótica, enfermo, con todo destruido, sus bienes. Hasta su esposa le decía, maldice a Dios. En unas circunstancias que humanamente hablando, no era para estar pensando en Dios, sino enojado con Dios. Sin embargo, Job tenía un anhelo. ¿Sabe cuál era? Tener intimidad con Dios, conocerle. Por eso llega a declarar después, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Fue a través de esa prueba, fue a través de esas circunstancias que él llegó a conocer a Dios. El otro día leí en Facebook una frase que decía, si Dios te trajo a eso, te va a hacer pasar sobre eso. If God got you to it, he will get you through it. Te va a hacer pasarlo. Porque así es. A veces hay circunstancias como las que pasó Job, que son simplemente un canal, un filtro, para remecernos, purificarnos, santificarnos, para que le busquemos más. Entonces Job tenía un anhelo. Ese era conocerle a Dios de cerca. Salmos 27, otra vez volviendo a los salmos, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Dígame si eso no es una declaración de enamorado. David era un enamorado. Eso es como cuando tú a tu esposa, yo a la mía, y tú al tuyo, a la tuya, le dicen, yo lo que quiero es pasar la vida entera contigo. Yo a ella le he dicho, yo quiero hacerme viejito contigo. Pero cuando uno está enamorado de Dios, también le dice a Dios, yo quiero estar en tu casa, siempre. Yo quiero eternamente vivir contigo. Es que es un enamoramiento. Por eso dice David, una cosa quiero, nada más. Contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y cómo vamos a contemplar la hermosura de Jehová si no nos enamoramos de Él? Si no intimamos con Él, si no nos conectamos con Él. A través de la oración, a través de la alabanza, a través de su palabra. Porque dice, para buscarlo en su templo y Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. David sabía que a la medida que él estuviera cerca de Dios, Dios iba a estar cerca de él. Que a la medida que él tuviera intimidad con Dios, Dios iba a encargarse de sus situaciones. Y es que es así. Yo lo he vivido. Soy testigo de eso. Dice, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Gloria. Créalo. Declárelo. Si está pasando por algo difícil, declárelo. Y si llegara a pasarlo, también declárelo. Sobre una roca me pondrá en alto. Pero todo depende de que usted quiera estar en la casa de Jehová siempre. En la presencia del Señor siempre. Yo no me imagino a David un domingo en la mañana que le llegan y le dicen, David, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. Ay, no, qué pereza. No me lo imagino a David así. Yo me imagino a David más bien diciendo, ¿cómo es que dice en otro salmo? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos hay así en casa del rey? Vamos a casa del rey. Me alegré. como David deseaba estar ahí, estar en su templo. Aleluya. Otra vez en el Salmo 5, 2, 4 dice: atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. David era rey, ¿cierto? David era rey. Ayer yo pasé, mi esposa y yo pasamos por un palacio ahí en San Agustín, que nos dijeron que ese palacio ahí estuvieron hospedados los reyes de España, los Borbón, ahí estuvieron hospedados. Y la guía de turismo que nos andaba enseñando las cosas nos dice: ¿se imagina usted? Y aquí al frente dio un speech, habló el rey Juan Carlos de España, aquí en este lugar. Y yo decía por dentro de mí: qué lindo eso históricamente, pero la verdad es que yo al que quiero ver es al Rey de Reyes venir. Y ese palacio se le va a quedar chiquito cuando él venga. David era rey, sin embargo él sabía quién era el Rey Supremo. Por eso dice: atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Yo soy rey terrenal, decía David, pero tú eres mi rey. Nuestra iglesia adoptó ese nombre, Casa del Rey, por eso mismo, porque Dios, uno de los títulos que tiene bien claros en toda la palabra es Rey, como en este Salmo, como a David, a Jesús que se le llamó el Rey, también, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová, dice el verso 3, de mañana oiráis mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Otra cualidad de un adorador, ¿cuál es? Busca de Dios temprano, busca de Dios temprano. Yo no sé usted, pero hay personas que son madrugadores y otros no. Si le pido levantar la mano a los madrugadores, no hay muchos. Yo no soy de esos tampoco, yo no soy madrugador. Me cuesta funcionar temprano en la mañana, yo funciono de noche. Yo soy búho, como dicen, estoy con los ojos abiertos hasta las 12 de la noche. Pero en la mañana me cuesta. Sin embargo, si hay momentos de deleite que he tenido de verdad, es cuando de madrugada o temprano me despierta Dios, digo yo, el Espíritu Santo, porque José no quiere despertarse, pero el Espíritu Santo me despierta y digo yo, bueno, ya no voy a dormir más. Lo mejor que puedo hacer es adorar, alabar a Dios, buscarle ahora temprano de mañana. Hay que disponerse. Y David dice: de mañana oiráis mi voz. De hecho, la primera persona con la que yo tengo que hablar todos los días es con él, con el Espíritu Santo. Después con mi amada, con mi cónyuge, con mis hijos. Todos los días lo primero que hago, con ella vivo, y personalmente hablamos, pero con los hijos también todos los días lo primero que hago es textearlos, preguntarles cómo amanecieron, cómo están, etcétera, etcétera. Porque queremos estar en contacto con los que amamos. Pero el primero es Dios. De madrugada, temprano. De mañana oirás mi voz. Me presentaré delante de ti. Eso yo lo llamo el mejor desayuno. El mejor desayuno que usted puede tener entonces. Es la otra familia especial. Todos los días también, ¿verdad? Estamos conectados. Amós 8:11 dice: ciertamente vienen días, dice Jehová. Ahora, ¿quién es el que habla? Ahora no es David, ahora habla Jehová. Jehová, Yahweh. Y él dice: en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua. Empezamos predicando de tener sed, ¿se acuerda? Por eso conecto con este pasaje. Habrá un momento en la historia de la humanidad en que van a tener sed. Ahora no tienen, ahora no quieren oír, pero un día tendrán sed, 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 pero sed de la otra. ¿Cuál sed es? Dice, de oír la palabra de Jehová. Por eso, no solo busca tú a Jehová, busca tú al Señor, busca tú su presencia, sino comparte de su palabra. Ahora que la gente necesita ser concientizada de que sin esa palabra no viven, de que sin esa agua viva se ahogan, se mueren. Tienen que buscar esa palabra. Ahora, ¿cómo van a huir de la palabra si no se la proclamamos entonces? Por eso, dígala, proclámela. Yo les contaba que cuando trabajaba con una empresa del gobierno, una agencia del gobierno un tiempo atrás, yo tenía mi escritorio y todo eso en la oficina ahí decorado. Era en realidad era un cubículo que llaman, no una oficina privada, sino un cubículo. Lo tenía decorado con cosas de Dios y todo eso. Y había otros compañeros que tenían decorados con los equipos de fútbol, con otro tipo de cosas, ¿no? Pero en especial cuando llegaba la época de Halloween, que ya se acerca por ahí esa fecha fea. La cosa es que todos les daba por requete decorar esas oficinas, ¿no? Con todas esas cosas. Y un día me dice mi jefe, en ese tiempo, me dice: José, yo he notado que usted no decora su oficina en esa fecha. ¿Por qué no lo hace? Para estar en el espíritu de Halloween, aquí todos en la oficina. Le digo: no, es que yo estoy en otro espíritu. Yo estoy en el espíritu de la luz, no de las tinieblas. Y empecé a hablarle, digo: si es mi jefe, si se enoja, me despidieran por eso, gloria a Dios. Pero no, todo lo contrario. Un tiempo después, a ella le hicieron un diagnóstico médico peligroso, me llama a la oficina y me dice: cierre la puerta. Digo: ya está, me van a despedir. Y me dice: José, lo llamé porque quiero que ore por mí. Vea, me dieron un diagnóstico médico así, 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 y usted es diferente aquí. ¿Ves? Porque uno tiene que ser luz, luz, luz. Porque vendrán días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y la iglesia es la encomendada a eso. No son los ángeles, no son los testigos de Jehová, no son los mormones esos en bicicleta tampoco. Eres tú y yo, somos tú y yo los encomendados. El Salmo 63, otra vez David, adorador, dice: Dios mío, eres tú. Yo lo subrayo y lo acento con mi voz por eso, porque me gusta cómo David lo hacía personal. Dios mío, eres tú. Cuando tú hablas con Dios, ¿cómo hablas con Él? ¿Lo haces personal? Le dices: Dios mío, eres mío y yo soy tuyo. Estamos conectados. No, David no dice: Dios de Israel nada más, o Dios de... No, él dice: Dios mío. Un adorador es uno que entiende que Dios es su Dios. Mi alma, otra vez repite lo que leímos antes, ¿verdad? De madrugada te buscaré. David era madrugador, eso es fijo, que lo leemos varias veces. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Pero era no por madrugar nada más, no porque tenía un problema de insomnio, no, era porque tenía sed de Dios, sed de Dios. Note que él dice: mi alma. Usted y yo fuimos formados con espíritu, alma y cuerpo. Y es interesante que a veces, como dicen popularmente por ahí, el cuerpo te pide algo, pero no el alma. Y en lo espiritual funciona al revés. Cuando algo te lo pide el alma, entonces el cuerpo tiene que obedecer. Si el alma te dice busca de Dios, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Doblar rodillas, ¿cierto? Pero si tú doblas rodillas solo porque alguien te obligó, pero tu alma no lo siente, de nada sirve. Es religión, ¿cierto? Tiene que ser que salga del alma. Cuando sale del alma es cuando es de verdad adoración. Es más, dice David: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es decir, cuerpo y alma. Doblegue la carne. Haga que la carne anhele a Dios. Porque somos carne, somos físico. El problema es que a veces si lo ponemos en una balanza, la carne, lo humano, controla más que el alma, que lo espiritual. Tenemos que entrenar nuestro ser interior para que el alma controle la carne y la carne anhele las cosas de Dios. Y dice: te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Te entiende eso? No, es fácil cuando todo anda chévere, pura vida, como decimos en mi país, todo bien. Pero cuando hay tierra seca y árida y no hay aguas, traslademos o digamos eso de forma diferente. Cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, cuando no hay buena salud, cuando hay problemas de relaciones en la familia, situaciones así o en el país, están pasando cosas, eso es tierra seca y árida, donde no hay aguas. Pero ahí es cuando más tengo que tener sed de Él y buscar al único que satisface el alma. Entonces la palabra clave es intimidad, intimidad. Intimidad es cercanía con alguien. Jeremías 23, 18 dice: pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? La palabra clave es intimidad, pero el profeta usa una palabra interesante: estar en el secreto de Jehová, el secreto de Yahweh. Eso implica meterse profundo con Dios. Estar en el secreto es eso. Yo no puedo conocer los secretos de alguien a menos que lo conozca más de cerca. Mire, usted, yo no sé cuántos amigos tiene por ahí en las redes sociales, pero te aseguro que no saben todos tus secretos. ¿Quiénes saben tus secretos? Tal vez tu esposa, tu esposo. Bueno, aparte de Dios, en lo humano, puede haber alguno, sus padres tal vez. Y aún hay personas que son muy privadas, que ni aún los más cercanos saben sus secretos, ¿verdad? Cierto. Recuerdo que en consejería siempre nos decían a los pastores, cuando vamos a casar parejas, díganles que se deben ahora relacionar íntimamente y que no debe haber secretos, que no debe haber nada oculto. Que ha habido casos donde después de que se casan se dan cuenta de alguna situación que puede traer daño al matrimonio. Entonces es mejor ser abiertos, transparentes desde antes. Pero en cuanto a Dios, ¿cuánto más? Usted dirá: pero pastor, Dios lo sabe todo. Sí, Dios lo sabe todo, claro. Pero es que a Dios le gusta que tú seas como ese amigo íntimo, que aunque usted ya sabe, ya ni le cuenta. Se abre, como decimos, comparte con usted. Y Dios es así. Dios también quiere soltar secretos para ti. ¿Qué quiere decir secretos de Dios? Dios quiere revelarte sus planes. Dios quiere abrirte la mente espiritual. Y eso no sucede si yo no busco de Él íntimamente. Si mi vida de oración es floja, washi-washi, como dicen algunos, ¿cómo puedo esperar conocer el secreto de Dios? ¿Cómo puedo conocer profundamente de Él? Podré conocer de palabra, saberme de memoria la Biblia, pero si no estoy íntimamente ligado a Él, de nada me sirve. La palabra religión, por ejemplo, es una palabra interesante. La palabra religión se compone de dos: religar, religar. Religión literalmente quiere decir volverse a ligar con Dios. Eso es religión, volverse a ligar, religar con Dios. Ha sido mal usada y no se entiende ese concepto. Pero la verdadera religión es estar íntimo con Dios, conectado con Dios. Ese es el concepto que el profeta menciona: intimidad con Él. Para concluir, vamos a ver lo que dice Jesús ahora. Jesús ora en Getsemaní, aquella famosa oración en el huerto, y dice, Marcos 14:32: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que oro. Fíjate, primero Jesús nada más les dijo: espérense aquí, porque yo tengo que hacer una oración personal con Yahweh ahora, con el Padre. Se llevó consigo solo a Pedro, Jacobo y Juan. Ese es lo que se ha dado a conocer como el trío cercano a Él. Volvemos a lo de las relaciones íntimas, ¿verdad? Que tal vez tenemos muchos amigos en las redes sociales, pero hay una docena que son más cercanos, y de esa docena siempre hay un trío. Siempre va a haber por ahí unos tres que son los más cercanos. Y esos eran para Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Qué les pidió? Acompáñenme, estoy triste, Jesús no estaba derrotado, no, pero era en su condición humana, estaba triste. Que era, él era un ser humano en ese momento, que orando, y se sintió triste. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró. Si fuera posible, pasa de mí esta hora. Y decía, Abba, Padre. Y recuerde que esa es la expresión hebrea que implica comunión, intimidad con Dios. Aparece dos o tres veces en la escritura nada más. Abba siempre quiere decir, papito. Entonces note cómo Jesús era una persona en lo humano que tenía una intimidad con el Padre. Abba, Padre, papito, aquí estoy y estoy triste. ¿Se vale que a veces tú le digas a Dios así? Claro, porque es tu íntimo amigo. ¿Se vale que a veces llegues donde Dios y seas honesto, honesta, y le digas, Dios, aquí estoy, papito, mírame, estoy triste. Lo que pasó en mi vida o en la vida de alguien que amo, me tiene triste, pero vengo a ti porque en ti voy a encontrar fortaleza. Eso fue lo que Jesús vino buscando. No se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Ahora vamos al verso 37. Los discípulos. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Muchacho. ¿Eso qué fue? Un regaño. Un reclamo. Pocas veces vemos a Jesús actuando así, pero a veces actuó enojado con la gente. La gente lo frustra a uno a veces. Ustedes son lindos todos, pero hay gente que lo frustra a uno. Y Jesús llegó un momento en que le dice a Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Te dije, vela, vela conmigo. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Simón, ¿duermes? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les dijo, no solo oren porque me acompañen, sino porque también, si no oran, ustedes no van a superar las situaciones que vengan como las estoy superando yo. Él venció la cruz. Él venció la muerte. Él se levantó de entre los muertos por eso mismo. Porque era un adorador, porque buscaba intimidad con Dios. Pedro, en cambio, salió huyendo, salió corriendo, estuvo escondido. Le tomó un proceso aprender a ser valiente. ¿Cierto? No fue fácil para Pedro al comienzo, porque su costumbre era todo fácil, cristianismo fácil, sin oración, sin la boa. ¿Se acuerdan de la boa? Biblia. Oración y ayuno. Pedro quería un cristianismo sin la boa, sin Biblia, oración y ayuno. Fácil. Y por eso estaba durmiendo. Hay un pasaje también en Efesios, que con ese concluimos, que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es una invitación o un reto. Un reto, diría yo más bien, ¿verdad? Un reto, un reto. Despiértate. Por lo cual dice, en el contexto de ese pasaje, se está hablando de las cosas que están pasando en el mundo. De cómo el mundo está mal en peor y todo eso. Y en ese contexto es que dice, por lo cual, despiértate. Y eso se aplica individual, pero se aplica como iglesia. Personalmente yo tengo que decirme a mí mismo, despiértate, José. No puedes estar durmiendo espiritualmente si las cosas no están bien. Tienes que despertarte. Como iglesia tenemos que decirnos lo mismo el uno al otro. Como iglesia tenemos que decirnos, Casa del Rey, despiértate. Iglesia, despiértate. ¿Qué es despertar? En inglés dicen, I'm seeking for an awakening. Estoy buscando un despertar espiritual. Un spiritual awakening. A revival in my life, un avivamiento en mi vida. Despertar es entrar a ese otro nivel. Despertar es dejar de estar jugando a iglesia, como mencionó la pastora temprano. Despertar es dejar de jugar a ser cristiano. Despertar es decir, voy a tomar en serio este camino. Oremos. Busca estar en tu casa, celebrando con
así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo, llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia @hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.